Argentina de Medicina. Doctor Bolaños, buen día. Marcela Baquer lo saluda. ¿Cómo le va?
Hola Marcela, ¿cómo está? Buen día y buen día a la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos y en principio queremos que usted le cuente un poquito a la audiencia si la situación que estamos viviendo hoy con respecto a esta pandemia de COVID es la misma o similar o hay algunos cambios con respecto a cómo comenzamos la pandemia.
No tiene absolutamente nada que ver. La situación es absolutamente distinta desde varios aspectos. En principio, el virus no es el mismo y la población no es la misma. O sea que los dos protagonistas de esta historia son diferentes, ¿no? Tenemos una población vacunada, que en la Argentina más de... Yo decía hace unos meses que mi anhelo desde el punto de vista médico era llegar con una población vacunada de un 75%, digamos que el 75% de la población haya recibido dos dosis o más en Argentina, estamos en esos niveles. Y más del 90% ya recibió una dosis, o sea que no tenemos la misma población. Y eso se ve en números, digo por cualquier teoría conspirativa antivacuna que hay siempre, ¿no? Eso se ve en números y ahora los voy a nombrar. Y después el virus tampoco es el mismo, ¿no? O sea, el virus puede mutando para adaptarse. Y tenemos ahora un virus con una mucho mayor capacidad de contagio y una, evidentemente, una letalidad mucho más baja, pero mucho más baja en cualquier lugar del mundo. Así que es distinto. Y el sistema sanitario hoy no está colapsado en la peor época. Hoy diría justamente a alguien que preguntó, en la peor época de la ONU. Además de ser miembro de la sociedad argentina, también fundador y vicepresidente del distrito Chaco, trabajo en el hospital. Y estoy a cargo de 17 servicios del hospital. El hospital del año pasado, con un mucho menor número de contagios por día, estaba colapsado, con 200 camas ocupadas y a punto de abrir una nueva sala. Y hoy tenemos el hospital modular funcionando y aumentó mucho el número, pero estamos en 60 casos, y hay 200 del año pasado, con una mucha menor cantidad de contagio, así que esto es totalmente distinto.
Ahora, doctor, de estas personas que están internadas hoy en el hospital, ¿todas están sin vacunas? ¿Se han vacunado con una dosis, con dos, con tres? ¿Cómo es la situación?
Es excelente su pregunta. Le voy a dar dos datos. El del hospital se lo puedo dar, pero lo conozco perfectamente y también más bien. En el hospital, más de la mitad de los pacientes no tienen ninguna vacuna. Y el resto, que es menos de la mitad, tiene inmunocompromiso. O sea que claramente que está afectando a los no vacunados, digamos. Y en el país, dos terceras partes de los internados en terapia no tienen vacuna o tienen vacunación incompleta. Y de esa tercera parte que queda, dos terceras partes tienen factores inmunocompromiso. O sea que la enfermedad está afectando a los no vacunados o que tienen vacuna incompleta y a los muy susceptibles, a los muy vulnerables. El viernes en el hospital Ferrando murieron 5 pacientes, todos tenían entre 80 y 90 años. Digo, este es un factor de riesgo muy significativo, ¿no? Estamos hablando de una población muy anciana.
Ahora, doctor, pensando en nuestro país, en Argentina, que siempre hubo una cultura de la vacuna, porque hablar de vacunas en nuestro país, o sea, hay una diferencia con respecto al resto del mundo y sobre todo en Europa, que no tienen esa costumbre. Uno se encuentra con cualquier amigo que pueda tener y no le dan importancia a la vacuna, a diferencia de Argentina. ¿Qué pasó en el medio que hay gente que dice, no me quiero vacunar?
Y una gran campaña de los medios de comunicación, de esa acreditación. Y digamos, nosotros los argentinos perdemos mucho la memoria rápidamente, pero al principio de la aplicación de las PUNIC, ¿usted se acordaba de todo lo que se decía de las PUNIC, de las barbaridades que se decían? Yo estoy sorprendido. Fíjese que ahora aumentó significativamente la gente que está vacunando, pero primero porque fue perdiendo crédito esa falsa afirmación de que las vacunas no eran efectivas. Ni hablar de la historia ridícula de chips y cosas por el estilo, digamos, sí, ¿no? Sí. Porque eso no merece discusión. Y ahora la gente se está vacunando porque si no, no tiene acceso. Pasa como como pasa en otros lugares del mundo. Algunos ya ni se vacunan, ya nadie duda de que puedan ser eficaces o no, o tienen dudas menores, pero se vacunan porque si yo no puedo acceder al lugar, no puedo transportarme, no puedo movilizarme. Y eso está pasando en otros lugares como Francia, Italia. Uno lee todos los días las noticias de eso, ¿no? Que hay que restringir a la gente para que se vacune. En Italia hay 6 millones de personas que no están vacunadas. Y ahora, no, a partir de febrero, si tienen más de 50 años, es obligatorio. Igual ese punto, ¿no?
Sí. Ahora
pero
sí.
Hay mucho bombardeo mediático. Hubo mucha desacreditación al principio de las vacunas, sobre todo las Sputnik, ¿no?
Ahora, ¿se evalúa nuestro país, o por lo menos desde el sector de salud, hacerla obligatoria a la vacuna de COVID?
No. Que yo sepa, por lo menos a nivel de la provincia, la ministra, yo estuve con la ministra en una conferencia de prensa la semana pasada, no se hablaba de la obligatoriedad, y también la escuché hablar a la doctora Bisotti, a la ministra de Salud de la Nación. Porque desde el punto de vista epidemiológico, y ya estoy hablando de un sentido más estricto, no es conveniente, digamos, o no hay tanta evidencia de hacerla obligatoria. Lo que tenemos que hacer es vacunar a todos los que son susceptibles, a toda la población de riesgo, deberíamos vacunar. Y vacunar al resto para ver si podemos mitigar en algo la dispersión. No hay tantas evidencias de eso, pero sí sabemos que el impacto numérico que tiene, porque digo, uno puede opinar y decir, a mí me parece, hay evidencia, pero cuando uno da números, estos números que yo le digo son contundentes. Sí. O sea, la cantidad de internados en este momento en el hospital Ferrando, con esta cantidad de casos positivos, el año pasado, no sé qué cantidad de camas hubiésemos cubierto. Empezamos trabajando con el hospital modular con 76 camas y después fuimos ocupando la pastilla 6 con 54, la pastilla 9 con 54, la pastilla 4 con 54. Era una escalada semanal de pastillas con 50 pacientes ocupándose, y teníamos, creo que menos de la mitad de los casos que tenemos ahora. Imagínense en esa situación, hubiese colapsado el sistema de salud de la provincia, privado y público.
Sí. Silvia Villavicencio lo va a saludar, doctor.
¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo le va?
Buen día.
Bueno, quería consultarlo respecto de la condición o de la situación de vacunación en la que está el personal de salud pública. Usted había hecho una valoración hace un par de días también respecto de la necesidad de completar la vacunación en ese ámbito. Y luego, pensando en que entiendo que hubo varias cirugías e intervenciones que han tenido que ser reprogramadas precisamente a partir de estos niveles de contagios que se han incrementado.
Sí, hay, me parece muy oportuno su pregunta, porque además yo quisiera ampliar la población. Por un lado, yo hice mención a que la directora de vacunación, la doctora Lescano, que es infectóloga, y que creo que fue un gran acierto de la ministra Centeno nombrarla a cargo de eso, empezó a implementar la vacunación al centro de salud, a los lugares públicos, a los clubes, empezó a descentralizar la vacunación, y eso fue un punto importante para escalar en el tema de la vacunación. Pero ella me decía, y dije, ¿qué porcentaje del personal de salud está con una vacunación completa? Y me decía el 70%. Este número parece alto en una población general, pero a mí me parece desastroso en la salud pública. Primero porque estamos exponiendo a personas vulnerables, susceptibles, con alguna vulnerabilidad seguro al estar enfermo, a la atención con un personal que no está vacunado y por lo tanto más expuesto. Y segundo, crea una condición de inequidad en este momento con las nuevas medidas sanitarias epidemiológicas. O sea que si yo soy un enfermero, un médico, un mucamo, un kinesiólogo, un bioquímico, cualquier personal de salud que tenga la vacunación completa, y por casualidad hago contacto estrecho con un caso positivo, si tengo la vacunación completa, sigo trabajando y asistiendo. Y si no tengo la vacunación completa, me tengo que aislar. Claro. O sea, estoy poniendo a mi compañero en una posición absolutamente inequitativa. Y si eso me ocurre durante el año varias veces, la directamente es inmoral. Yo lo diría desde el punto de vista del compañerismo, es inmoral. Y el otro grupo que me preocupa mucho son las fuerzas de seguridad. Hay un muy bajo porcentaje de las fuerzas de seguridad, que es personal esencial, que tiene vacunación completa. Por suerte, después de la conferencia de prensa, doctora Lescano me dijo que autoridades de enfermería habían llamado para pedir dosis de refuerzo. Eso me parece tomar conciencia. Nosotros necesitamos que todas las personas estén vacunadas, pero el personal esencial es indispensable, digamos, no por su misma definición.
Bien.
Doctor, ¿por qué hay personas que tienen 3 dosis y se contagiaron? Y hay personas que tuvieron 2 dosis y que murieron. ¿Qué? ¿Depende del organismo de cada persona?
Otra pregunta excelente. Porque siempre hago la misma pregunta. ¿Para qué nos vacunamos? Ahora le pregunto a ustedes, ¿para qué piensan ustedes que nos vacunamos? Y por supuesto que esto no es una prueba ni un examen, sino... Pensemos, ¿para qué nos vacunamos? No nos vacunamos para no infectarnos, nos vacunamos para no morirnos primero, ¿no? Uh-huh. Nos vacunamos para no internarnos en forma grave, para no tener complicaciones graves y después para no tener secuelas. Uh-huh. Estos son los objetivos de la vacunación. Y toda vacunación tiene un porcentaje de eficacia, que nunca es el 100%. Uh-huh. Cuando... Para que la gente dimensione, para que todos los que no pertenezcan al ámbito científico dimensionen, cuando una vacuna se considera eficaz, tiene 60% de eficacia. Y se hace comparativamente con otra, no es que se hace como un valor absoluto. Y muchas de estas vacunas tienen más del 90% de eficacia, pero que es extraordinario. Cuando salió el primer reporte de Pfizer, hicieron 95%, ni los propios investigadores podían creer que fuera tan alto. Y fue corroborado, porque digo, hay evidencia de eso. Nunca tuvimos tanto acceso, yo tengo 30 y pico de años de médico, nunca tuvimos tanto acceso al proceso de cómo se desarrollaron las vacunas y los grupos de estudios como con estas vacunas. Entonces, es extraordinario, pero ninguno asegura el 100%. O sea, que la vacuna no se hace para que yo no me infecte, se hace para que yo no me muera. Yo no puedo estar vacunado, pero no me voy a morir y me voy a
tapar.
Yo soy el ejemplo,
yo tuve 2 dosis. Perdón, doctor. Ahí está. Perdón, doctor, lo perdimos un momento. Decía que usted tuvo 2 dosis y luego contrajo el...
Yo tuve 2 dosis y la última dosis me la puse en febrero y tuve COVID en octubre. Yo tuve 8 meses después, antes que diera la dosis de refuerzo. Hice neumonía bilateral. Y no me morí. No necesité oxígeno, no necesité internación. Esto fue por la vacuna. No significa que no me voy a enfermar. Y por supuesto que aún vacunado, existe la probabilidad, y eso va aumentando con los factores de riesgo, que la gente se muere igual. Pero la vacuna hace que, en lugar de morirse 100, se mueran 10 o 7 u 8. No asegura que no me muera. Disminuye enormemente la probabilidad de que me muera.
Bien, ¿usted cree que ha cambiado entonces un poco la mentalidad de la gente de cuando comenzó la pandemia ahora, que están aflojándose un poquito más en cuanto a los temores también que había, ¿no?
Claro, primero se perdió el temor a la vacuna, ¿no? Dice que algunas vacunas tienen efectos colaterales, están escritos, siempre tuvieron efectos colaterales la vacuna, no esa, sino todas. O sea, lo primero que hizo se fue perdiendo el temor. Después un grupo de la población que fue entendiendo que había evidencias fácticas de los beneficios de la vacuna. O sea, si yo me vacunaba, tenía menos probabilidad de morirme. Y después hay un grupo de la población que se vacunó. La obligatoria, estas medidas restrictivas, hacen que me tenga que vacunar. ¿Sabe el ejemplo de después? Mucha gente vacuna
Bueno, doctor, lo interrumpo un segundito para pedirle que se mueva un cachitín otra vez para escucharlo con claridad. Ahí lo escuchamos perfecto. Y le quería aportar que justamente una persona que está escuchando esta charla cuenta cómo es que de una colonia de vacaciones en una de las localidades aquí próximas a Resistencia, mandaron de regreso a un niñito que se volvió a la casa llorando porque no estaba vacunado. Así que los papás también tienen que estar en conocimiento de que se está aplicando rigurosamente este pedido. Y le pregunto, ¿y sopan a niños y niñas también, menores de edad?
Otra pregunta importante. Claro que se pueden hisopar, pero lo importante es a quién tenemos que hisopar. No sé quién de las dos me habló recién.
Soy Silvia.
Silvia. Lo importante es a quién hisopar. Porque se hisopan a niños, sí, se hisopan a niños, se hisopan a adolescentes, se hisopan a adultos, se puede hisopar a todo el mundo. Este es otro tema importante. ¿A quién hisopar? Tenemos que hisopar a los que nos generan dudas. Bien. O a los que son susceptibles. O sea, si yo tengo un niño que estuvo en contacto con un padre que tuvo COVID, no lo debo hisopar. No hay que hisoparlo.
Claro.
Si no tiene síntomas, es un contacto estrecho y hay que aislarlo. Depende de cuántas vacunas tiene. Y si comienza con síntomas por nexo epidemiológico, así se llama, lo tengo que aislar. Si empieza con síntomas y estuvo con un contacto estrecho, tengo un contacto estrecho de un caso positivo, hay que aislarlo, no hay que hisoparlo. Primero, ¿para qué se va a someter a este procedimiento si epidemiológicamente tiene COVID? No hay que hacerlo.
Entiendo.
Está. Doctor, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional. Fue muy claro. Esperemos que la gente tome los consejos que estamos tratando de llevar a través, de, en este caso, Nacional Resistencia.
Ya, agradezco el contacto. Mire, hoy un aporte más, nada más.
Sí.
Y volviendo a, retomando esto de por qué hubo tanta confusión al principio. Leo un titular de un portal conocido, que decía el sistema de Israel estaba a punto de colapsar, ¿no? Israel es un país que es un ejemplo de vacunación y tiene un porcentaje muy alto de su población vacunada. Y después me pongo a leer los datos de tal instituto, y en este momento en Israel hay 435 personas internadas por COVID. Y en la peor época de Israel hubo 1.200.
Sí.
Entonces, hay una disociación entre lo que dice el titular y lo que escribe por debajo. Y a veces la gente suele leer el titular.
Claro. Mm. Como los zócalos en las pantallas de televisión.
Exacto.
Doctor Bolaño, gracias.
Por favor.
Hasta luego. Bien, fue la palabra del doctor José Bolaños, integrante de la Sociedad Argentina de Medicina.
Una cosa más les quiero decir respecto del doctor Bolaños. Es también jefe del Departamento de Medicina Alterna del Hospital Perrando. Pero